Con nosotros también está esta mañana Beatriz Alejandro, es directora del Instituto BME, del Grupo BME, Bolsas y Mercados Españoles. Es una institución que también viene trabajando con compromiso, con ahínco, en educar financieramente, en particular a los inversores. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, son los inversores los que más se equivocan, los que más educación seguramente necesitan en la distancia corta, ¿no? En el corto plazo.
Sí, la educación financiera para los inversores siempre ha sido un tema al que BME le ha dado muchísima importancia, ¿no? Y por eso cuenta con un departamento que se dedica exclusivamente a la educación financiera. Y como comentas, pues es una necesidad imperiosa para los inversores el tener un nivel de conocimientos mínimo que les permita tomar las decisiones más adecuadas.
Contamos con Fernando que no hay edad, ¿no?, para esto, para la educación financiera, en realidad.
No, yo creo que la educación financiera es una necesidad siempre a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Desde que estamos en el colegio, en el que es importante que adquiramos unos conocimientos financieros básicos, hasta luego pues ir adaptando esos conocimientos a las necesidades que tenemos en cada una de las fases de nuestra vida.
En el mundo privado hay muchas instituciones y empresas comprometidas con la educación financiera. Y una de ellas, y es una, la verdad que es un placer, es una alegría que esté con nosotros hoy, es JP Morgan Asset Management, que en España también viene realizando esta labor insistentemente, todo su equipo y algunas personas de su equipo van a estar hoy con nosotros. Francisco Márquez de Prado, buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Francisco es miembro del equipo comercial de JP Morgan Asset Management en España, que es hoy nuestro patrocinador del Día de la Educación Financiera. O sea que no es solo trabajar en las finanzas, es también enseñar lo que uno está mostrando, ¿no?
Sin duda, sin duda. Nosotros creemos que la educación financiera, como hemos dicho, es una necesidad y es un deber, pero es un deber y una necesidad no solo para el inversor final, sino para también para todos los miembros que estamos en el mercado, desde regulador, instituciones privadas como nosotros, incluso vosotros periodistas, Luisby, todos tenemos que fomentar esa educación financiera. Y además yo creo que va en beneficio a aquellas compañías que hacen las cosas bien, porque un inversor formado al final va a poder discernir entre lo que es bueno y es malo. Y si tratas de hacer las cosas bien, te vas a ver beneficiado. Así que es una responsabilidad y una necesidad.
Les voy a proponer hacer un primer examen. ¿Cómo están de bien formados los inversores en España? Yo imagino, Gloria, que en la CNMV estáis examinando cada día esta escena, ¿no? ¿Qué impresión?
Bueno, sí, se ve que realmente hay necesidad de educación financiera. Pero bueno, tenemos datos constatados porque en el año 2016 la CNMV y el Banco de España desarrollamos una encuesta de conocimientos financieros de toda la población española y bueno, se les hizo así diversas preguntas sobre conceptos como la inflación, el tipo de interés compuesto, la diversificación de riesgos y bueno, se vio claramente que pues más de la mitad de los individuos pues no conocen, no están familiarizados con estos conceptos. Y bueno, vivimos en un mundo en que cada vez los productos financieros son más complejos y bueno, si no tienes estos conocimientos básicos, pues difícilmente se pueden tomar decisiones informadas, ¿no? Hemos visto que hay necesidad de educación financiera en muchos colectivos. Los jóvenes entre 18 y 34 años tienen necesidad de educación financiera, las mujeres, las personas mayores, la gente que tiene rentas inferiores a 14.500 euros y también los individuos que tienen solamente educación primaria. Así que, bueno, hay mucho trabajo por hacer.
Y el trabajo se hace de forma diferente, ¿no? Debe hacerse de forma diferente según el colectivo, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo que hacemos es identificar herramientas, recursos destinados específicamente a cada colectivo. Tenemos ya desarrollados muchos materiales destinados a los jóvenes en edad escolar. Desarrollamos un programa de educación financiera en los colegios que, bueno, llevamos ya 7 u 8 años trabajando en él.
¿Qué resultado está dando esto? O sea, los chavales
aprenden. Sí. Se han hecho ya varias evaluaciones serias y, bueno, se pone de manifiesto que los jóvenes que, bueno, pues que han recibido esta formación tienen unos resultados mejores que aquellos que no lo han recibido.
Nosotros no hemos hecho una encuesta de este nivel como el de la CNMV, simplemente hemos salido a la calle. A lo largo del día vamos a escuchar a algunas personas con las que nos cruzábamos y les preguntábamos, por ejemplo, ¿usted distingue la renta fija de la renta variable? Pues aquí tenemos algunas de las respuestas que hemos recogido.
Son conceptos que estás tan harto de escuchar que parece que los entiendes y luego a la hora de definirlos, pues no.
Hombre, la renta fija puede hacer, en teoría, puedes hacerte una idea de lo que tienes que pagar o el presupuesto que tienes que tener mensualmente y la variable no.
Renta fija, que tú pagas X dinero mensualmente, y variable, que va variando.
Renta fija será aquella que tienen, no sé, no lo sé.
Ni he metido nunca dinero en la bolsa, ni he metido dinero
único en el foro.
En plazos fijos, porque no lo he tenido. Yo he trabajado y he vivido al día.
Así que este es el reto, ¿no? Hablar con las personas nos dice claramente cuál es el reto que tenemos, Beatriz.
Pues sí, yo creo que hay una necesidad muy importante de aumentar el nivel de conocimientos financieros de la población en su conjunto.
Te traslado la misma pregunta que a Gloria. Por la experiencia en el Instituto BME, el nivel de formación de los inversores, ¿cómo dirías que es? Por la gente que asiste a los cursos.
Claramente insuficiente. Y eso que si consideramos los inversores que asisten a nuestros cursos, estamos hablando de unas personas que ya tienen una cierta inquietud, ¿no?, por formarse, que ya han identificado ese déficit de conocimientos financieros. Pero si salimos a la calle, como nos mostrabas ahora mismo que habéis hecho vosotros, pues te encuentras con una gran cantidad de personas que ni siquiera se plantean ese déficit o esa falta de conocimientos financieros.
En la calle el 50% parece ser el 95%.
Efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que ha habido un cambio muy importante en los últimos años, ¿no? Al final, en los últimos 20 o 30 años ha habido un proceso de globalización y de desarrollo tecnológico y financiero que ha hecho que la oferta de productos financieros haya aumentado bastante, y en algunos casos estos productos han pasado a ser relativamente complejos, ¿no? Y al final el nivel de conocimientos financieros de los ciudadanos no ha evolucionado de la misma manera. Entonces ahí podemos identificar un desequilibrio.
Francisco, ¿cómo lo ves?
Pues escuchando antes la entrevista que hacías a Fernando, me ha llamado la atención y es verdad, nosotros tenemos algunas herramientas para ayudar a los inversores, pero él hablaba de hacer un plan financiero familiar. Tratamos muchas veces, ¿no?, educación financiera por si vas a comprar renta variable, renta fija, pero es que es algo, un concepto mucho más amplio. Es decir, tienes que hacer un plan financiero familiar, ver tus ingresos, ver tus gastos, qué gastos son necesarios.
A incluir a tus hijos, diría yo. Eso funciona muy bien.
Absolutamente.
Les hace responsable con sus cuentas y de vigilarlas y de ver si inviertes algo o no de sus pagas, por ejemplo.
Y conocer el valor del dinero, sin duda. Y lo ha explicado fenomenal. Y nosotros creemos desde JP Morgan que es muy importante. De hecho, tenemos algunas herramientas para ayudar a la gente a que vean el poder de la inflación, la capitalización compuesta, como decía antes Gloria. Creemos que son cosas que son fundamentales. El otro día hablábamos de un ejercicio, cuando me has dicho lo de los niños,
sí,
que es espectacular. Es un ejercicio que se hace en una universidad hace tiempo y se les da un pequeño marshmallow, una nubecita. Y en la nubecita a los niños se les dice, oye, si aguantas con la nubecita 10 minutos, dentro de 10 minutos te doy otra nubecita. Ojo, en términos de TIR, ¿no? En términos de TIR, un 100% en 10 minutos es una TIR que yo creo que no hemos visto nunca, ¿vale? Pues los niños lo huelen y creo que es uno de cada 10 niños o algo así el que no se come el marshmallow y tiene el premio. Luego se lo siguió, como decía Gloria, va siguiendo a la gente que es capaz de hacer esos esfuerzos y se vio que era gente con mucho más felices, que consigan mejores resultados en la vida, ¿vale? Por eso la educación financiera creemos que tiene que ir no solo a la parte que es inversor, sino conseguir que haya ahorro. Y esos ahorradores, pasarles inversor. Es un concepto muy amplio, desde que llega el ingreso a ver cómo se gasta. Y es uno de los compromisos que tenemos en JP Morgan, porque creemos que es nuestra responsabilidad y que va a beneficiar a las empresas que lo hacen bien.
Claro, es que un ahorrador es un inversor. A veces incluso tenemos dificultades para dar sentido a estos conceptos que son muy, muy esenciales. ¿En qué estamos trabajando ahora? ¿En qué estáis trabajando las instituciones, Gloria, para mejorar la educación financiera? ¿Qué proyectos tenéis en marcha?
Bueno, ahora mismo la CNMV y el Banco de España, pues estamos tratando de identificar las necesidades de determinados colectivos a raíz de los resultados de la encuesta de competencias financieras. Y la CNMV, que tiene como objetivo directamente la educación del inversor, tiene una sección en su página web que tiene, bueno, pues un montón de fichas y guías del inversor en las que se explican los principales productos y servicios de inversión. Se explican de manera muy sencilla, muy educativa.
¿Cómo se llama la página?
Es la página de la CNMV, cnmv.es, uh-huh. Y es sección del inversor. Bien. Estamos trabajando ahora en su remodelación. Hemos actualizado todo el contenido de las fichas y guías, porque bueno, la norma pues va cambiando. Y además queremos incluir en los próximos meses una zona multimedia. Entonces vamos a colgar infografías, vídeos, podcasts con conceptos básicos sobre la inversión. Y vamos a difundirlo a través de redes sociales. Yo creo que es un paso más en la estrategia que estamos desarrollando desde la CNMV en la educación del inversor.
Aunque esto de la educación financiera, y estoy pensando en lo que nos decía hace unos minutos Fernando Tejada, cada vez va más de personalización, ¿no? De dirigir el mensaje a las personas concretas. Tiene que ver, imagino, con lo que cuentas de ir a colectivos, pero incluso dentro de los colectivos hay perfiles que se pueden individualizar cada vez más.
Bueno, yo creo que Fernando hablaba un poco de la educación en las distintas etapas de la vida, ¿no?
Sí.
Yo creo que también una forma buena de educarse es en el momento que surgen las necesidades, pues yo creo que es el momento en el que el inversor o la persona está más abierto a aprender. Cuando tienes que contratar una hipoteca, vas al banco, pues estás muy pendiente de leerte toda la información, de entender todos los términos. Yo creo que también es muy importante desarrollar iniciativas dirigidas a los distintos momentos de la vida.
Y en el Instituto BME, Beatriz, ¿qué planes tenéis? ¿En qué estáis trabajando de futuro? ¿De educación financiera?
Bueno, nosotros sí, como centro de educación llevamos 30 años difundiendo este tipo de conocimientos.
Mucha historia ya.
Efectivamente. Desde prácticamente los inicios del plan somos entidad colaboradora en el Plan Nacional de Educación Financiera y eso pues nos lleva a desarrollar diferentes iniciativas. Por ejemplo, hoy en el Día de la Educación Financiera ponemos en marcha una iniciativa que llamamos Educación Financiera Vis a Vis, que consiste en un stand que vamos a montar o que estaremos montando en estos momentos en la Plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento. Uh-huh. En el que vamos a estar durante toda la jornada, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, respondiendo a las dudas que puedan tener cualquier persona que pase por ahí sobre cualquier tema relacionado con la inversión, ¿no? Y dentro de nuestro programa de cursos, quizá el que más alineado esté con todo lo que estamos comentando en esta tertulia sería el curso de gestión patrimonial familiar, en el que tratamos de enseñar esos conceptos básicos que comentaba Fernando y Francisco, ¿no?
También, sí.
Sobre lo importante que es hacer una planificación sobre cómo gestionar el ahorro y cómo tomar las decisiones que mejor se adapten a nuestras necesidades.
La gran tertulia de la economía en el Día de la Educación Financiera. Enseguida van a escuchar lo que otras personas también nos han dicho en la calle cuando les preguntábamos cosas que quizá quienes estamos en el mundo de las finanzas es muy, muy sencillo, muy fácil de entender, como ¿qué es la bolsa? Pues hay un montón de gente que no sabe qué es algo tan sencillo como la bolsa. En un instante.
Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/M. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Quieres asistir al evento del año del Value Investing? Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de ZonaValue.club. Entra en ZonaValue.club, apúntate ahora y ven a disfrutar y aprender con Tobias Carlyle en el Auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. ZonaValue Club, el club de los inversores inteligentes.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Luis Vicente Muñoz.
En la gran tertulia de la economía, hoy en el Día de la Educación Financiera, haciéndonos preguntas que son muy importantes en este tiempo. Y es lo infelices que podemos saber si no tenemos un nivel suficiente de educación financiera. Tan sencillo como eso. Al igual que saber de nutrición, de saber de salud, de saber de lo que quieran, de sexo, pues esto también es importante. Así que cuando salimos a la calle y preguntamos a la gente si saben qué es la bolsa y nos encontramos con esto.
La bolsa para mí es la única manera que tiene la gente de estresarse.
Considero que la bolsa es para la gente que tiene dinero y que tienen mucha gente a su alrededor que les informan, no les pillan ni nada de eso.
No, una definición en sí no, pero yo creo que son donde están las empresas más fuertes del mercado, como podemos ver en España el IBEX 35.
Un mercado donde se negocian títulos que representan el valor alícuoto de una empresa.
No la entiendo y oigo muchas injusticias. El país está muy mal, pero está fatal para la gente trabajadora y para la gente estudiosa, pero no para los políticos.
Complicado, complicado.
Pues a ver si contribuimos a disipar el ruido y aclaramos, somos un poco transparentes en qué es cada cosa, por qué es importante o qué aporta a nuestras vidas, quién puede, quién no puede, quién debe o quién no debe, pero en todos los casos debemos saber qué es lo que tenemos delante. En la gran tertulia de la economía, hoy están compartiendo nuestros micrófonos en este día dedicado a la educación financiera, Beatriz Alejandro, que es directora del Instituto BME, Gloria Caballero, que es su directora de Educación Financiera de la CNMV, y Francisco Márquez de Prado, miembro del equipo comercial de JP Morgan Asset Management en España. Y seguimos conversando con ellos a continuación tras esto.
¿Qué acciones destacarán este trimestre? ¿Qué sectores pueden ser interesantes para invertir? Descubre la cartera elaborada en XTB que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos en el 2019 según el diario Expansión. Tanto si te gusta invertir en acciones españolas como si prefieres acciones internacionales o fondos cotizados, entra ahora en xtb.es, descarga gratis el informe de carteras modelo de este trimestre y comprueba qué valores escogen nuestros expertos. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Ahí que estamos hablando del riesgo. Es una buena clave para seguir hablando de la educación financiera, porque tiene muchísimo que ver con esto. Y voy a preguntarle directamente a Gloria Caballero, que es su directora de Educación Financiera de la CNMV, ¿a qué debería prestar atención un inversor para mejorar su capacidad de tomar decisiones? ¿Al riesgo o algo más que al riesgo?
Bueno, debe prestar atención a muchas cosas, ¿no? Hay una serie de competencias básicas que tenemos identificadas que debe desarrollar el inversor y, bueno, pues tiene que conocer todas estas competencias, ¿no? Tiene que ser consciente de cuáles son las características de los productos de inversión, de cuáles son los riesgos. Tiene que conocer el proceso de compraventa de productos, tiene que desarrollar competencias para elegir adecuadamente un producto, para conocer cuáles son los proveedores de servicios de inversión, cuáles son las plataformas para la compra y venta de productos. Tiene que ser consciente de que luego tiene que hacer un seguimiento de las inversiones. No vale comprar y ya me olvido, ¿no? Hay que hacer un seguimiento de la tenencia, la gestión y el seguimiento de las inversiones. Tenemos que conocer los derechos y responsabilidades que tenemos los inversores. Eso ya lo hemos comentado antes, que no todos son derechos. También tenemos responsabilidades, por supuesto. Y luego hay una cosa que se mantiene un poco olvidada, que yo creo que es muy importante, que son los sesgos de comportamiento, ¿no?, relacionados con la inversión. Tenemos que ser conscientes de que los inversores tenemos sesgos emocionales y cognitivos que pueden influir en las decisiones de inversión.
De eso tenemos mucho, ¿eh? Emociones, tenemos muchísimo. Y somos conscientes a veces solo y a veces tarde de lo que han producido nuestras emociones. Las compras por impulso, las ventas por impulso o las elecciones por impulso, ¿verdad?
Por miedo o avaricia también, sí.
Los sesgos. Hay un trabajo muy interesante de la CNMV hecho al respecto que yo recomiendo a nuestros oyentes porque esto es como lo que decían los griegos, ¿no? Los filósofos griegos. Conócete a ti mismo.
Exactamente.
Te evitarás muchos problemas. ¿De acuerdo, Beatriz?
Pues sí, yo creo que además de todo esto que comentaba Gloria, es también muy importante hacer ese trabajo previo de planificación, ¿no? Tener muy claro cuáles son nuestros objetivos, para qué estamos ahorrando. Porque las decisiones de inversión no serán las mismas si estamos pensando en bueno, en invertir un dinero que vamos a necesitar en los próximos 2-3 años, por ejemplo, para comprar una vivienda, o si queremos disponer de ese dinero en 10 años para pagar los estudios de un hijo, o en 20-25 años para nuestra jubilación, ¿no?
Quizá lo que hay que saber es que a todos nos pasan las mismas cosas, es decir, se puede aprender de la experiencia, hay quien nos enseña, porque todos vamos a querer comprar una casa, o un coche, o pensar en nuestra jubilación. Es que es igual para todo el mundo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Entonces es muy importante hacer ese proceso de planificación previa porque al final, en función de cuáles sean nuestros objetivos y el horizonte temporal que lleven asociado, las decisiones de inversión más adecuadas van a ser unas u otras. Y también es muy importante lo que comentabais de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Hacer un ejercicio de reflexión para saber si somos unos inversores con una mayor tolerancia al riesgo o más conservadores, porque eso también va a condicionar mucho las decisiones que debamos tomar.
Hay quien dice que una medida del riesgo es duermes bien por la noche cuando examinas dónde tienes tus ahorros. No sé si es una técnica que utilizáis, Francisco, cuando con vuestros clientes, con los inversores de JP Morgan.
El umbral del sueño, ¿no? El umbral del sueño es clave. Pero el umbral del sueño se puede modificar. Creo que Beatriz acaba de dar en el clavo de lo que debería ser la educación financiera, que es hablar de los objetivos financieros. Darle sentido al para qué. Tradicionalmente en España llegabas a un banco, bueno, y no te preguntaban ¿para qué querías el dinero? Si te lo preguntaban, decías, pues por si acaso, sí. ¿Vale? Y eso no es así. Ahorrar es un sacrificio, porque estamos dejando de consumir.
Con premio.
¿Eh?
Es un sacrificio con premio al
exacto,
final.
Exacto.
Solo si lo haces bien.
Exacto. Es un sacrificio al que hay que darle un sentido. ¿Para qué ahorras? ¿Para qué inviertes? Y eso te va a determinar tu objetivo financiero y te va a dar el horizonte temporal que te permitirá asumir el riesgo, como nos decía Beatriz. Y sobre todo, le va a dar sentido a tu sacrificio. Y vas a tener en la cabeza el sentido de por qué estás ahorrando, el plazo, el para qué. Y te va a ayudar a llevar, que realmente cuando las cosas van bien, todos estamos muy contentos con nuestras inversiones, pero en los periodos en que hay mayor volatilidad es donde nos planteamos los miedos, me he equivocado, donde se cometen los errores. Y por eso el dar sentido, el hablar del objetivo financiero, como dice Beatriz, debería ser la clave de la educación financiera.
¿Por qué cuando uno gana dinero dice acertado y cuando lo pierde dice mi gestor o mi se ha equivocado?
Sin duda, sin duda. JP Morgan Asset Management en España, digamos que es fábrica de producto, ¿vale? Y nosotros empaquetamos producto y lo distribuyen muchas entidades financieras.
Plataformas, ¿no?
Sí. Las plataformas, los bancos, las entidades financieras a los inversores finales, a las familias españolas. ¿Vale? Entonces estamos en contacto con muchos asesores y ves asesores que lo hacen bien, otros que no también. ¿Vale? Y te das cuenta que aquellos que consiguen dar un sentido a la inversión del cliente es aquel que consigue que el cliente no se salga en los periodos de volatilidad. Por lo tanto, lo que me estás diciendo es clave. Hay que dar ese sentido a las inversiones de los clientes. Y la medida del riesgo normalmente no es la volatilidad, no es sino la caída. La caída y cuánto dura la caída, que es lo que nos lleva a cometer esos errores.
Es verdad. La volatilidad es uno de esos conceptos esenciales en el mundo de la inversión que efectivamente deberíamos entender mejor, ¿no, Beatriz?
Sí, la volatilidad es un concepto que puede parecer complejo, pero que cuando nos aproximamos a ella vemos que es una medida de riesgo de mercado, ¿no? Y que es muy importante el estar familiarizados con este concepto para entender el momento en el que nos aproximamos o en el que nos estamos planteando realizar una inversión, pues identificar cuál es el nivel de volatilidad que hay en ese momento en el mercado, porque eso va a ser una medida del riesgo, ¿no?, que estamos asumiendo al invertir en ese momento.
¿Por dónde debería iniciarse una persona en el mundo de la inversión y de las finanzas? ¿Cuáles serían las mejores puertas de entrada? Hay quien dice, la bolsa es el sitio para empezar. Y dice, no, empecemos por una cuenta bancaria sencilla y veamos que ahí existen comisiones porque se cobran, no sé, entender un poco cómo funciona el mundo del dinero.
Yo creo que, vuelvo a lo que ha dicho Beatriz antes, el objetivo financiero. Uno, para lo primero que tiene que hacer a la hora de decir qué hace con sus ahorros es preguntarse para qué los quiere. Si es para una vivienda, el año que viene darle entrada a una vivienda no va a poder asumir mucho riesgo. Igual tiene que ir más a renta fija que a renta variable.
Uy, hoy eso, la renta fija puede tener más riesgo que la renta variable.
O dejarlo en la cuenta corriente si va a ser un año. Pero en un año meter todo 100% renta variable, igual no es el horizonte temporal que debe tener esa persona. Si es para la educación de sus hijos, esa misma persona igual puede asumir algo más de riesgo y meterlo en renta variable.
Pues hemos disfrutado esta gran tertulia de la economía en el Día de la Educación Financiera con nuestras invitadas, Gloria Caballero, su directora de Educación Financiera de CNMV. Gracias, Gloria, por acompañarnos esta
gracias
mañana.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Beatriz Alejandro, directora del Instituto BME.
Muchas gracias.
Nos vemos. Y gracias a Francisco Márquez de Prado, miembro del equipo comercial de JP Morgan Asset Management en España. Nos vemos seguro que en el Banco de España en un rato, ¿verdad?
Ahora vamos para allá.
Gracias. Sí, gracias.